Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Fíjate cómo pasa la semana, cómo pasan los días, que ya estamos en la última semana de este cuarto mes del año. De hecho, pues esta semanita es un poquito más corta porque el viernes es el 1 de mayo, Día del Trabajador, y para celebrarlo los trabajadores, pues muchos de ellos nos quedamos en casa, aunque ya te digo que esta profesión es de riesgo y por lo tanto tenemos que trabajar el día 1 de mayo. Y las cosas así son como son, en fin. Bueno, pues esto es Herrera en COPE Gran Canaria. Te saludo desde el Hotel Santa Catalina. Desde aquí se está celebrando una nueva edición del Foro Internacional del Queso. Hoy tenemos un programa con muchísimo sabor, te lo puedo asegurar. Mira, según donde estés, en el sur, seguramente estás viendo más claros que nubes. Pero en el norte de la isla de Gran Canaria, es todo lo contrario, más nubes que claros. Incluso hay algunos nubarrones negros aquí en las Palmas de Gran Canaria, también en la zona de Medianía, hasta lo de Valle Seco, Peror, Galdar, un poquito más arriba también, San Mateo, que parece que amenaza lluvia. Si cae, será débil y dispersa. Yo no sé si esto de las tormentas ya es cosa del pasado. ¡Oh, no! Por aquí me dicen que no. Por aquí cruzan los dedos y me dicen no, porque vete tú a saber. Pensábamos eso en Semana Santa, ¿verdad? Que tenemos un día maravilloso. Y fíjate lo que pasó. Después nos visitó un par de tormentas. No lo sé. No sé si será del pasado. Lo que sí sé es que el sector quesero de Gran Canaria es uno de los grandes tesoros gastronómicos de la isla. Es un emblema de nuestra identidad rural. Estamos hablando de un producto de calidad excepcional, con una tradición artesanal muy arraigada, un prestigio internacional creciente cada vez más, hasta el punto de que los quesos de Gran Canaria son considerados uno de los pilares de la gastronomía. Canarias, de hecho, lidera el consumo de queso por persona en España. Estamos hablando de 12 kilos al año. 12 kilos es un kilo per cápita al mes. Tú pensarás, yo no me como un kilo de queso al mes. Pues si no te lo comes tú, te puedo asegurar que hay otro que, o otra que se lo come por ti. Dentro del archipiélago Gran Canaria destaca con mucha fuerza porque tenemos unas 70 queserías activas aproximadamente, muchas de ellas son familiares, vinculadas a métodos tradicionales. De aquí sale una enorme diversidad con hasta 12 tipos de quesos diferentes. Tenemos grandes joyas. Y somos muy afortunados de poder disfrutar, saborear el queso de flor, por ejemplo, de media flor, queso de guía. Me está mirando Noelia, nuestra jefa comercial, que se le está poniendo los caninos como Drácula. Diciendo, claro, sí, por aquí tenemos un montón de quesos y la verdad es que vale la pena, ¿no? No es casualidad que en certámenes como la World Cheese Award estos productos sean reconocidos de forma recurrente. Consolida la reputación global, esto se suma a una apuesta creciente por el llamado agroturismo, rutas, catas, experiencias en zonas como los Altos de Galdar, conecta el producto, el territorio, el visitante. Ahora bien, el sector también afronta retos importantes, ¿eh? El incremento de costes energéticos, de producción. Estamos en un contexto internacional un poco complicado, inestable. Esto presiona a los productores, pone en prueba la rentabilidad de un modelo que es excelente en calidad, pero necesita apoyo para seguir siendo sostenible, competitivo en el futuro. Es que Gran Canaria el queso no solo es un producto, es un territorio, es tradición, presente, es futuro. Y quien lo prueba entiende que aquí la excelencia no se fabrica, se madura poco a poco con el tiempo. Y como los buenos quesos, quien probó lo sabe.
De pequeño la leche de cabra siempre me gustó. Y dije que cuando creciera yo iba a ser pastor. Que andaría por el campo cuidando el ganado. Sería un hombre pacífico y asilvestrado. Ay, ay, ay. Podría hacer mis propios quesos, dedicarme solo a...
Te decía que tenemos al equipo aquí revolucionado porque hay una cantidad de quesos por aquí. Hay una catas de quesos que uno no sabe por dónde tirar. Si el de mezcla, el de oveja, el de cabra, flor, media flor. Cuando te pasa eso, todos. Yo creo que es la mejor fórmula. Y también tenemos aquí al presidente del Cabildo de Gran Canaria, quien saludamos, Antonio Morales. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos
¿Cómo
días.
¿Cómo se encuentra?
Muy bien, muy bien. Bien, oliendo a queso, hablando a esta hora de la mañana.
¿Qué olor le gusta a usted más, el queso o el del café?
Son compatibles, son estimulantes elegir uno u otro. Me encanta ese olor, el olor del café. Yo no era muy cafetero, pero ahora ya, sí, además el olor del café.
¿Qué pasa? ¿Con la edad se ha vuelto cafetero, presidente? ¿Con la edad se ha vuelto cafetero?
Sí, sí. No, no en exceso, pero sí me gusta desayunar por la mañana con café y ese olor del café que
yo le llamo gasolina,
café, se anima.
Eso es brutal, es necesario.
Activarte.
Si le ponemos unos taquitos de queso, pues yo creo que también. No sé si maridan bien con no, pero yo creo que
yo además,
el queso marida bien con todo.
Yo además, y hasta ahora, mis controles analíticos dan bien, pero a mí el queso diario, ahora mismo tengo un queso de flor de guía, que hago un poquito de pan integral por la mañana, y me sabe a gloria, y además ayuda a aportar carbohidratos y proteínas. Y muy bien, y si tengo siempre...
¿Qué queso le gusta a usted más, presidente? ¿Cuál es su preferido?
Me gustan todos los quesos, de verdad, no lo estoy diciendo por... Me gustan todos
claro,
los quesos.
Es normal
me
que gusten todos los quesos con la calidad...
Pero soy muy, muy, muy quesero. Soy muy quesero, quizás abuso mucho, pero afortunado digo, todavía los análisis no me dicen que no lo siga haciendo, pero sí, yo como mucho queso. No como embutidos, casi nunca como embutidos, sin embargo, lo sustituyo por los quesos.
Tengo por aquí un dato que es que los canarios comemos casi 11 kilos de queso al año.
12, sí, 12. Sí, 12. Los datos que, que me han pasado.
Uno al mes. Sí, y uno sí. Se pregunta, ¿y mi kilo quién se lo come? Porque un kilo de queso no es al mes.
Yo soy de eso.
¿No? Usted
quien
se come.
Muy bien. Yo como esa parte que te come.
Sí, la parte proporcional se la lleva usted.
¿No? Sí, pues no. Y además, yo creo que ahí se. Me imagino que entra. El queso lo utilizamos mucho también en los tenderetes. Cuando nos reunimos con amigos, cuando hacemos alguna fiesta, cuando hacemos... Siempre el queso ocupa un lugar. Lo ha hecho así a lo largo de la historia, sí, ¿eh? Sí, sí. Pero claro, ahora tenemos una... Estamos viendo ahí la primera ponencia y hay una mesa con una exposición para las personas que vienen de fuera. La alta variedad de queso. Solo se ha traído para una como una muestra un queso de cada uno de los 21 municipios. Pero en los municipios hay muchísimo más de un queso, ¿no? Por lo tanto, hay una rica variedad, extraordinaria variedad de quesos. Bueno, y luego ya salimos por ahí y se reconocen a nivel mundial. O sea, y venimos cargados de premios, de reconocimientos.
Lo que pasa, presidente, es que nos los comemos todos. Eso fue lo que me dijo a mí un chef. Dice, el queso de Gran Canaria es de los mejorcitos del mundo, pero se lo comen todo, no nos dejan nada a los demás.
Claro, efectivamente. No, pero está bien, yo creo, bueno, está bien por una parte, porque a mí me parece fundamental, importante, que se reconozca a los queseros y a las queseras, su trabajo, sus productos, y que se consuman. Sí, lo triste sería es que no lo consumiéramos y tuvieran que tirarlo, devolverlo, no, que se consuman nuestros quesos. Que se anime jóvenes a incorporarse al sector, porque hay garantía de que los productos se venden, de que el esfuerzo merece la pena. Y yo creo que todo eso que se va creando contribuye a mejorar el sector, a potenciar el sector y a amplificar, ¿no? Después el valor del queso.
Usted dice que el esfuerzo merece la pena. Yo considero que el esfuerzo siempre merece la pena y siempre estimulamos aquí la cultura del esfuerzo. Pero ¿qué papel juega una institución, el Cabildo de Gran Canaria, para impulsar ese esfuerzo del agricultor o del ganadero, presidente?
Mire, yo creo que la historia hará una evaluación, ¿no? Cuando se analice la situación actual del sector primario en la isla, lo que nosotros defendemos como un concepto global de soberanía alimentaria, papel del queso o de la carne local o la producción de papa. En estos momentos el 62% de las papas que consumimos se produce en la isla, o el 72% de la hortaliza, el 80% de los huevos, y tiene que ver con lo que hemos defendido en los últimos años de potenciar el sector primario para avanzar hacia la soberanía alimentaria, poner precios asequibles al agua, todo ese tipo de cosas, y sobre todo lo que estamos haciendo, que ya aparece además en los medios de comunicación, llegar a acuerdos con los pastores y pastoras, por ejemplo, para que jueguen también un papel fundamental.
Hablamos con Sonia y la verdad es que no nos reflejó perfectamente.
Medioambiental, extraordinario, lo que eso significa, la proyección del queso, el ligar el queso a la gastronomía. Hace 6-7 años no teníamos ni una estrella en Gran Canaria. Todos mirábamos para otra isla diciendo aquí en Gran Canaria qué pasa con la gastronomía. Son 7 y la única estrella verde. Es decir, yo creo que la institución ha jugado un papel clave para aunar el sector, para despertar ese sentimiento de orgullo y pertenencia, para financiar sus actuaciones, para proyectarlas al mundo. Yo creo que el gobierno de la isla ha estado en manos del sector y yo creo que eso se ha notado en los últimos años.
¿Qué hace el Cabildo de Gran Canaria para evaluar si realmente este tipo de ferias, presidente, tiene impacto fuera de nuestra frontera, genera valor añadido a nuestra economía vinculada al queso?
Sí, claro que lo tiene. Porque además, fíjense que, por ejemplo, en este foro interviene el área del sector primario, soberanía alimentaria, seguridad hídrica y turismo. Cuando nos propusimos hace 11 años potenciar el sector, dijimos, tiene que ser de una manera transversal. El sector primario, seguridad hídrica, soberanía alimentaria, turismo. Estamos hablando de industria y comercio, porque también hacer de la producción del sector primario un elemento para la industrialización, para manufacturar esos productos y convertirlo también en elementos clave para la gastronomía y para la diversificación de la industria y la diversificación de la economía local, lo dijimos, tiene que ser de una manera transversal. Dentro de una semana, 8 o 10 días, inauguraremos Gran Canaria Me Gusta. Es decir, es otra manera de potenciar. Pues esa es la manera de evaluarlo, es se fija la gente en el territorio, se incorporan nuevas generaciones, el sector vive de ello, mejora sus condiciones de vida, se proyecta la imagen, las personas que vienen de fuera lo valoran y lo consumen, la gastronomía se convierte en un elemento de referencia. Yo creo que la gastronomía de Gran Canaria hoy lo es, y por lo tanto, cuando hablamos de estrellas Michelin o hablamos de Soles Rexol, Gran Canaria ya ocupa un lugar central. Bueno, pues todo eso se mide, ¿no?, como un ecosistema que avanza y que se potencia.
Presidente, nos llegan 5 millones de turistas aproximadamente. ¿Qué tenemos que hacer para que esos 5 millones de turistas tengan queso de Gran Canaria? Bueno, sería perfecto los 5 millones, ¿no? O una botellita de vino de Gran Canaria, que también nosotros somos líderes en esto, sobre todo en el blanco.
Bueno, hay una parte fundamental.
De ventas, a veces nos dicen que los jefes de ventas no apuestan por los productos de aquí.
La más importante. Yo no le echo la culpa a los jefes de ventas. Yo le he hecho la culpa a los dueños de los hoteles. Eso está claro, porque los jefes de venta siguen las indicaciones que le dice el dueño del hotel. Y si el dueño del hotel le dice, oye, usted cómpreme una cosa que valga 3 pesetas en vez de comprarme, estoy hablando en pesetas, 3 euros en vez de uno que valga 5, bueno, pues está claro, usted ahorreme comida y me compra queso de plato en vez de comprarme queso tierno de canario. Bueno, eso o no, o le dice, oye, haga una apuesta por esto. Y yo creo que cada vez más se están haciendo apuestas por esto, cada vez se están incorporando más al sector de la hostelería y del turismo, pero es un bucle, es decir, no, es que es más caro el vino local, claro, porque se consume menos, porque lo pides menos, pero si tú le garantizas, por ejemplo, lo que está haciendo Spar, que a mí me parece una referencia. Si tú le vendes la semilla al productor y le garantizas que se le vas a comprar toda la papa, que se la vas a comprar a un precio justo, o lo que sucede, o con la naranja o con la manzana. Quiere decir, si todos hiciéramos lo mismo, si todas las grandes superficies hicieran lo mismo, avanzaríamos mucho más rápido.
Claro, es más caro, disculpe, presidente, pero yo creo que ese es el valor añadido. Claro. Es decir, es un poquito más caro, pero es la calidad que le estamos dando a los productos de aquí, aparte de la economía circular, claro, y todo esto, pero es el valor añadido de comprar un artículo de aquí, de Canarias o de Gran Canaria, claro, que no se puede encontrar en otro lugar.
Pero de la carestía además es relativo, porque efectivamente tú puedes comprar un producto de una menor calidad y desde luego ser mucho más barato, pero si compras algo de más calidad, pero sea un vino de Rioja, o sea un vino de Ribera del Duero, o un vino canario, la calidad tiene un precio distinto. Claro, entonces es verdad, si te pones en el restaurante un vino que consigues en un supermercado por 3 euros y te lo cobran a 12, está claro que eso no lo puedes hacer con un vino canario, porque no te lo vas a comprar por 3 euros, pero claro, es lo mismo si pones un Rioja o un Ribera de calidad, ¿no? Sí.
Está hablando de la carestía de la vida. Estamos en unos momentos muy, muy difíciles, muy complicados. Yo supongo que si usted le ha puesto carburante a su vehículo, se habrá dado cuenta que cada semana sube, y no céntimos, sube bastante, no pocos céntimos, sino bastante. La verdad que es una barbaridad. ¿Tiene algún tipo de mecanismo el Cabildo de Gran Canaria para evitar que estos costes de producción, el transporte? El otro día salió el IPC y en cuanto a alimentación había subido un 3% interanual, nada más y nada menos. ¿No erosione el mundo del queso, por ejemplo, el
sí, sector primario? Sí, y ahora hago una referencia a eso, que no se me olvide, Javier. Adelante. Pero una reflexión sobre lo de la carestía. Qué curioso, ¿no? Es decir, hoy conocíamos la información de que las cuatro grandes petroleras del mundo están ganando una millonada cada día. Una millonada. No recuerdo la cifra ahora, pero es una barbaridad los millones diarios que están ganando. Qué curioso. Nosotros pagando la gasolina muchísimo más cara y los señores que la venden ganando muchísimo, muchísimo más. Qué raro. Porque si hay escasez y la estás distribuyendo, intenta que fijar los precios. No cuadra mucho eso. No cuadra mucho que esté subiendo la energía, el precio del recibo de la luz, que esté subiendo el coste de la energía, no cuadra mucho. Y personas como yo, por ejemplo, que tengo autoconsumo en mi casa, me estén pagando la energía que consumo a mucho menor precio. No lo entiendo.
¿Qué pasa ahí?
Pues no lo entiendo. Pues yo, ¿qué pasa? Pues que no se está controlando el mercado, que se está abusando de nosotros y que hay algunos que se están aprovechando. Y yo creo que está pasando lo mismo con la alimentación. Yo creo que no existen mecanismos suficientes de control para que en determinados momentos alguien diga, oiga, un momentito, párese usted ahí, ¿por qué está aumentando esto? ¿Por qué de esta manera? ¿Está justificado este crecimiento de los precios? Por lo tanto, a mí me parece que se está utilizando este conflicto, que no dudo que esto propicia escasez, porque hay está cerrado el estrecho de Hormuz y eso puede generar problemas, digamos, de abastecimiento. Pero bueno, esto es una cosa, y otra que no casa mucho es que los que distribuyen el combustible ganen muchísimo, muchísimo más y nosotros tengamos que pagar además muchísimo, muchísimo más. Y con respecto, para hacer frente a esto, pues establecer ayudas, mecanismos de ayuda, como hemos hecho siempre. Cuando la COVID salimos ahí en tromba para hacer lo posible, y ahora estamos haciendo lo mismo, creando mecanismos de ayuda, que lo hacemos además durante todo el año, para reforzar las infraestructuras, los equipamientos, sus campañas, su asistencia a ferias, y mantener la producción durante todo el año, el trabajo durante todo el año.
Le quiero preguntar también por algo que ha sido de actualidad, que es el PIO, después de ese pronunciamiento, no sentencia todavía, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, no hay sentencia firme. ¿Qué mensaje se le puede trasladar a inversores, promotores, ayuntamientos, en términos de seguridad jurídica, una vez este pronunciamiento?
El PIO sigue en vigor. Está claro que sigue en vigor y que el Cabildo de Gran Canaria va a recurrir a todas las instancias que pueda. Iremos a casación, al tribunal, al propio Tribunal Superior, al Supremo, al propio Tribunal Superior de Justicia de Canarias, al Tribunal Constitucional y a tribunales europeos, a lo que nos permita la legislación y el Estado de Derecho. Seguimos insistiendo en que es una sentencia errónea, injusta, desproporcionada. Como sostienen nuestros técnicos, no se la han leído en profundidad, se han quedado en la superficie. Remotamente, yo de verdad que creo que esto va a suceder, no va a suceder, y que nos queda mucho tiempo para la decisión última. Si fuera así, volveríamos al PIO de 2004, que es el que tienen todos los cabildos, porque este es el único cabildo que tiene un PIO adaptado a la ley del suelo de 2017.
Pero esto no perjudica, le pregunto, no, precisamente a esa actualización. No sé, le hablo de la planificación territorial, la ampliación del aeropuerto, el tren de Gran Canaria.
No afecta para nada. Lo de la ampliación del aeropuerto es un veremos, que eso no tiene, no depende del planeamiento. El tren está, tiene su propio plan territorial, no hay problema ninguno.
Inversiones futuras. No,
sí puede, por ejemplo, generar problemas, y estábamos trabajando en ello, en otros almacenamientos, otros hidrobombeos, otros saltos de agua en la isla, por ejemplo. Pero hay otros mecanismos. Recuperamos el 2004 y luego la ley prevé mecanismos extraordinarios para obras de infraestructura de estas características a las que nos podemos acoger. Eso, al final, bueno, sin duda, genera una mayor carga administrativa, burocrática, cuando vayas a desarrollar proyectos para los próximos años, pero luego no paraliza la actividad económica en la isla ni los grandes proyectos que están en marcha, proyectos estratégicos, ¿no? Pero bueno, pero es inaceptable, ¿no?, que se pueda cuestionar, insisto, el trabajo de muchísimos profesionales, casi 100 informes de favorables, todos, nadie hace ninguna contradicción con el PIO de las distintas administraciones, de todas las administraciones de Canarias, un trabajo de miles de horas, casi 10 años, digo, el único PIO adaptado a la ley y que se dicte esta sentencia sin la profundidad de la revolución, efectivamente.
Claro. O sea que, le quiero preguntar por Prodesca también. Vemos que la dirección tiene perfiles que se acerca mucho a Tenerife. ¿Esto afecta la neutralidad institucional a la capacidad equitativa, sí, de inversión, presidente?
Sí. Y son dos cosas, Javier. Por una parte, efectivamente, ¿no?, digamos, la cabeza dirigente de Prodesca está toda situada en una misma isla, presidente, vicepresidente, CEO, pero lo grave de todo esto y por lo que saltamos y no nos callamos es porque, además de esto, que está ligado a presidencia de gobierno, directamente a la presidencia, en otros mandatos no ha sido así, ha estado ligado al área de economía, pero en este caso está ligada al de presidencia, se crea una dirección general para proyectos estratégicos en Canarias, ligada a presidencia y a Prodesca. Una dirección general nueva en el año 2025. Y para desarrollar esta dirección general de proyectos estratégicos para Canarias, es decir, todos los proyectos estratégicos que se planteen en Canarias pasan por esa dirección general, pues se monta una oficina con 7 personas. De entre esas 7 personas, 5 son técnicos que se sientan con un empresario que quiere poner en marcha un proyecto estratégico, que le dice: estas son las ayudas, tienes que ir por aquí, por allí, este es el mejor sitio para que te instales, este es el que reúne mejores condiciones. Bueno, pues todas las oficinas están en Tenerife y todos los trabajadores de Tenerife. No puede ser. Si usted crea una dirección general nueva para desarrollo de proyectos estratégicos en Canarias, usted tiene que tener en cuenta un equilibrio territorial. Usted no puede situar una isla. O sea, un empresario que quiera invertir ahora aquí en Gran Canaria tiene que ir a Tenerife con esos consultores para que los consultores le informen allí, le expliquen allí lo que van. Y como sucede en muchísimas ocasiones, porque lo sabemos, porque nos lo dicen algunos empresarios, se sientan y le dicen: mira, pero ¿por qué no lo haces aquí? Mira, que en este sitio tal, esto sucede con mucha frecuencia. Nos lo dicen los empresarios, sucede con mucha frecuencia. Ah, pero ¿por qué te vas a engañar? Nosotros aquí te podemos ofrecer.
Tal cual, presidente.
Tal cual.
Es intolerable.
Tal cual. Por eso lo decimos.
Claro, y todo esto, pues, ya para acabar, impulsa, estimula un poquito el pleito insular. Y uno se pregunta quién empezó, por lo tanto, ¿no?
A mí el pleito insular me ha parecido siempre una barbaridad, pero también, yo soy historiador y también hay que profundizar un poquito en la historia de esta tierra. El viernes teníamos un acto aquí, nos entregaban los scouts un reconocimiento a las áreas de medio ambiente, y me decía uno de los responsables de scouts que el movimiento scout se crea en Canarias casi en la misma fecha en la que se crean los cabildos insulares, al principio de 1913, 1914, y que el movimiento scout se crea en primer lugar en Canarias, en Gran Canaria. Cinco meses después, se crea en Tenerife. Pues el primer movimiento de los escaos en Tenerife fue que los escaos estuvieran en la capital de los escaos, el mando de los escaos estuviesen en Tenerife, ¿no? Es decir, claro que no hay que, claro que no tenemos que el insularismo no debe regir las relaciones entre las islas, claro que no, lo que debería haber es un respeto exquisito, escrupuloso, por el equilibrio, ¿no? Por la distribución de las áreas administrativas, de gestión, de los recursos, de las inversiones, etcétera, etcétera, claro que sí, pero si no se produce, pues alguien tendrá que decir lo que se produce. Cuando no se produce un desequilibrio, pues alguien tendrá que decirlo, y yo desde luego como presidente del gobierno de la isla, a mí no se me cae en prenda que cuando se produce un exquisito equilibrio, se dice, y todo el mundo a trabajar y a remar en el mismo sentido, pero si se produce algo que no tiene que ver con esto, pues hay que decirlo.
¿Está usted más tranquilo con Ángel Víctor como presidente que con...?
En aquellos momentos también tuvimos algunas diferencias, y en aquellos momentos alguna área del gobierno de Canarias, y además más cercana a mí que a otras fuerzas políticas, también tuvieron la tentación, por ejemplo, de cargarse el FEDECAN. Y lo denuncié, y no solo lo denuncié, sino lo llevé a los tribunales. Y quiero decir, yo cuando se trata de defender los intereses del Cabildo de Gran Canaria y de la isla de Gran Canaria, es mi obligación asumir el papel que me corresponde, y es lo que han decidido los hombres y mujeres. Oiga, usted está ahí, usted está para defender los intereses de la isla. Y sean de un partido, de otro, de una orientación política, de otra, sí. Cuando se producen a lo que consideramos que son ataques a los intereses de esta isla, pues hay que alzar la voz.
Equidad institucional, ahora que estamos aquí tan tranquilos, hablando tan relajados, ¿se ve usted con fuerza de seguir en el mundo de la política, presidente,
sí,
más allá del año que viene?
Una cosa es que me vea con fuerza y otras cosas es que siga o no, ya veremos qué va a suceder, y me considero con fuerza, pero no sé si qué va a pasar.
No se lo ha planteado todavía.
Sí, me lo planteo
como no ha tomado una decisión,
pero no.
Tony Morales, qué bueno este ratito de conversación. Muchísimas gracias, presidente del Cabildo de Gran Canaria.
Un placer, encantado, como siempre.
Oye, ¿has probado ya el menú del día en Restaurante Casino Las Palmas?
¡Claro! Un menú completo, comida casera en un espacio recién renovado y por solo 14,90 euros café incluido.
¿Y dónde está?
En pleno centro, zona Parque Santa Catalina.
Suena muy bien.
Es que probablemente es uno de los mejores menús del día de la ciudad.
Pues allí nos vemos. Restaurante Casino Las Palmas, mayores de 18 años.
Si buscas piso, locales y las mejores oportunidades, Gilmar. Somos especialistas en residencial, obra nueva, terrenos y locales. Si quieres descubrir la mejor y más amplia oferta inmobiliaria, ya lo sabes. Gilmar. Estamos en Avenida Mesa y López 4 o en gilmar.es.
El 27 y 28 de abril, Gran Canaria se convierte en el epicentro mundial del queso. Llega la cuarta edición del Foro Internacional del Queso al Hotel Santa Catalina en Las Palmas de Gran Canaria. 2 días con demostraciones culinarias, catas y conferencias junto a chefs de prestigio y expertos internacionales. Un espacio donde el queso se conecta con la gastronomía, el territorio y el valor turístico de nuestra isla. Inscríbete gratis en forointernacionaldelqueso.com. Cabildo de Gran Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Y es 33 minutos, ya sabes que estamos en el Hotel Santa Catalina celebrando el cuarto foro internacional del queso de Gran Canaria. Estrellas invitadas, tenemos por aquí a dos. Y es un placer saludar a Víctor Lugo, gerente de Finca La Laja Los Berrazales. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, muy contento y muy ilusionado con el foro maravilloso que se está creando, porque somos la capital mundial del queso.
Y también saludamos a Toño Pérez, responsable del restaurante Atrio en Cáceres. ¿Qué tal, Toño? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Que me decías que cumples 40 años este año.
Este año, 25 de diciembre del 86.
El 25 de diciembre del 86.
Por la noche, abrimos 40 años.
¿Y cómo se gestó eso, Toño?
Bueno, pues...
Abrir un 25 de diciembre, Víctor, por la noche. Hombre, eso no es muy habitual, pero la verdad que es una buena idea.
Total, claro, fue maravilloso. O sea, éramos muy jóvenes, muy, muy jóvenes.
40 años menos.
¿Eh? 40 años menos. Y, bueno, habíamos puesto toda la carne en el asador y ya, bueno, hay que abrir ya, bueno, cuando sea, da igual, no era importante y abrimos, ¿no? Un grupo de conocidos, de gente. Encima fue muy curioso porque la falta de experiencia, ¿no? Esa de esto que abres y nada, y eran ya clientes directamente. Y dice, oye, ¿a qué hora? Ah, pues a las 9 y te llega como un autobús. A las 9, ¿no? De 50 comensales y claro, con lo que supone pues gestionar una cosa de esas sin la experiencia, ¿no? Pero fue precioso, lloramos y reímos y hasta aquí han pasado 40 años, absolutamente maravilloso, de una de las profesiones más hermosas que se pueda tener en esta
vida. 3 estrellas Michelin, nada más y nada menos. ¿Se trabaja realmente para conseguir una estrella Michelin? ¿Ese es uno de los grandes objetivos de los chefs?
No. Y eso es una realidad. Nunca, por lo menos en nuestra historia, hemos trabajado para los puntos, las estrellas, los soles, el firmamento. Nunca. Hemos trabajado para nuestros clientes. Y como decía antes, es una profesión tremendamente hermosa que te acaba atrapando, ¿no? Y cuando algo te atrapa, no hay límites. Tú trabajas, quieres buscar que todo sea maravilloso, que todo sea lo más perfecto posible. Y yo digo que bailamos donde nos toque bailar. Pero el objetivo de las estrellas, los puntos, todo lo contrario, son responsabilidades que te ponen encima y que tú dices, oye, pues ahora es esto, bueno, pues habrá que estar acorde con lo que...
Superar el listón complicado, ¿no?
Sí, te van poniendo responsabilidades, ¿no? Pero está bien, porque de alguna forma nos ayudan a hablar de nuestros proyectos, a hablar de nuestros territorios, a hablar de nuestros productos y cada vez, en cada situación que te toca estar al frente, tienes cometidos nuevos,
¿no? Porque cuando el chef trabaja, ¿para quién trabaja, Toño?
Para el cliente, siempre.
¿Pero para qué tipo de perfil trabaja? ¿Cualquiera ahí?
Da igual. Es muy bonito y, o sea, y tenemos anécdotas preciosas de esos 40 años en un territorio tremendamente complejo. Yo estaba escuchando aquí en el foro toda esta gente que decía, no, es que Canarias, que estamos aislados, que estamos aparte, que... Bueno, yo decía, pues igual que Extremadura. Se tarda menos en venir a Canarias que en ir a Cáceres, ¿eh? Desde Madrid, por ejemplo. Uh-huh. O sea que... Y tenemos las dos provincias más grandes de este país, Cáceres y Badajoz. Un territorio enorme, con muy poca población, pero el territorio más hermoso de este país, con las cuatro estaciones como son, ¿no? El otoño, ese invierno frío de 0 grados, esa primavera, que es impresionante este año con lo que nos ha llovido, el campo está, no os podía hacer una idea.
Bueno, igual que Gran Canaria, sí. Víctor, ¿cómo tenemos el Valle de Agaete, Víctor?
Y una maravilla, seguro. Es una maravilla. Seguro, ¿no? Sí. Y esos veranos de 30 y tantos, 40 grados. Tenemos esas 4 estaciones muy bien marcadas, que en ese territorio, en esa dehesa, ¿no? Única, que donde viven en libertad y pastan esas razas autóctonas, hablando ahora, ¿no? De esas queserías, de las 3 leches, de todo este tipo de cosas. O sea, el ganado, esas razas autóctonas, la grandeza es que viven en libertad, viven en una dehesa, viven de una forma absoluta.
Qué bien, Toño, estás vendiendo a Extremadura ahí, además que se lo merece, te lo
perdona,
puedo asegurar.
Escúchame, es un paraíso. Sí, ¿tú sabes lo que es un paraíso?
¿Y nosotros qué decimos, Víctor, de nuestra Gran Canaria, de nuestro valle, de Agaete, de esa joya del norte de Gran Canaria, de nuestro café?
Que Atrio y Toño es un espejo donde debemos mirarnos. Han sabido poner en valor su territorio, sus productos, su gastronomía. Y ahí está el claro reflejo de que no hay impedimento, que si nosotros no defendemos nuestros productos y nuestros paisajes, nuestras pescas, nuestros quesos, nuestros vinos, nadie va a defender. Hablamos de Cáceres, pero es que Canarias recibe 5 millones de turistas al año, muchos de ellos se van sin probar nuestros productos, nuestros vinos, nuestros quesos. Nuestras islas están preciosas con todo lo que ha llovido. Somos un continente en miniatura. La gente puede descubrir la isla de Gran Canaria descubriendo sus pueblos como Agaete, Tejeda, Artenara, Guía. Se los nombraría todos, porque cada uno tiene
su... ¿Qué le puedes decir del café de Agaete, Víctor, a Toño?
Pues mira, hay dos productos que, como Toño, yo creo que igual, a lo mejor me corrige, hay dos productos que son súper importantes en un restaurante. El primero, que creo que ellos lo trabajan espectacularmente, que es el pan, es con el primer producto que con él empezamos en un restaurante, una comida, y el otro es normalmente con el que acabamos, que con el café, que al final es lo que nos vamos a llevar al final de la comida. Y nosotros desde el Valle de Agaete, desde la isla de Gran Canaria, lo que estamos intentando es crear cultura en el café, que cuando yo vaya a pedir un café o vaya a tomarme un café, sepa qué café es el que me estoy tomando, que siempre, siempre, siempre tiene que ser arábica, siempre, siempre, siempre tiene que ser natural, comprarlo en grano, molerlo en el momento de consumir, y siempre que tenemos un café de calidad, guardarlo en la nevera porque se conserva mucho mejor. Que le demos importancia al café, que somos súper cafeteros, que vemos un montón de café, pero la gente, la mayor parte de la gente, no lo sabe lo que están bebiendo. Y el Valle de Agaete, único sitio de Europa y el sitio más al norte del mundo donde se cultiva café.
Hombre, yo creo que ha tenido 3 estrellas Michelin, el café debe ser excelente, pero los quesos, ¿qué ha conocido, qué le ha impresionado usted, Toño, de los quesos de Gran Canaria? ¿Qué es lo que más le gusta?
Pues mira, es un territorio que por la orografía, por las características, por la forma de vida, de hecho ahí me ha parecido escuchar 80 queserías,
¿no? Artesanales, somos artesanales. Por metros cuadrados que más queserías artesanales hay.
O sea, es impresionante, es impresionante. Pero bueno, eso también lo da un poco el territorio, ¿no? Y yo creo que ahí es donde está la grandeza. Yo lucho mucho en Extremadura con nuestros productores, porque, o sea, hay un abandono, o sea, ahora todos quieren ser grandes queserías, ¿no? Grandes producciones, mucha gente de nuestro territorio, y el secreto está todo lo contrario, en hacer pequeñas producciones de altísima calidad, porque no pueden ser, es igual que nuestras casas, que nuestros restaurantes, porque muchas veces dice, oye, 40, 30, 50 comensales máximos, o sea, que dices, con unas plantillas enormes, bueno, es necesario ese equipo, esa parte humana, esa dedicación, y no pueden ser cosas masivas ni producciones enormes, porque están adscritas a circunstancias climatológicas territoriales.
¿Qué queso se lleva usted de Gran Canaria, Toño?
Madre mía, que me lo pones muy complicado. Me lo pones muy complicado. Hoy vamos a hacer un guiño, una pequeña elaboración, una especie como de tartaleta con un queso que me parece muy simpático. Me parece muy simpático, ¿no? Y que es muy distinto y conceptualmente funciona muy bien. Llaman tres leches, ¿no? Donde utilizan cabra, vaca y oveja, ¿no? Y entonces está muy bien porque tú tienes ahí la capacidad de hacer un coupage, ¿no? O sea, de ajustar las leches, no son igual durante toda la época del año, depende de la lluvia, depende de los pastos, la hierba, o sea, y entonces cómo tú puedes de alguna forma equilibrar y hacer una tipología de un queso adaptándote a las circunstancias, ¿no? Y bueno, pues ahí está un poco la mano del quesero o del cocinero, o llámalo como quieras, ¿no?
De Toño vamos a intentar que se lleve para Cáceres un queso de flor de guía. Un queso de flor de guía, 100% oveja, 100% flor, se coge la flor del cardo, se le saca los pétalos, se hace una infusión, una maceración, se le añade el queso y luego el queso queda muy cremoso, muy suave, pero a la vez untuoso y tiene ese toque de acidez y de amargor, que es una auténtica joya que tenemos en la isla de Gran Canaria, que solamente lo hay una serie de momentos en el año, que es espectacular.
O sea, un rollo un poco torta del Casar,
pero de más calidad. Muy parecida, así como la torta del Casar. Sí. Pero nosotros seguimos aquí haciendo transhumancia, que mira lo pequeña que es la isla, pues en esta época ya los ganaderos empiezan a mover el ganado yéndolo al centro de la isla, la más alto, Tejeda, que es una costumbre ancestral que hemos recibido de los aborígenes canarios, de ir moviendo el ganado por la isla buscando los mejores pastos. Además, claro, los quesos canarios, a mí siempre me gusta decir que son únicos en el mundo por tres motivos. El primero, el tipo de animal que tenemos en las islas. Tenemos vaca canaria, oveja canaria, cabra tinerfeña, majorera y palmera. Luego, un segundo, que tú has hablado muy bien de él, es la alimentación que tienen estos animales, esta vegetación única. Tenemos más de 600 plantas macaronésicas que solamente existen en las islas. Si tienen una alimentación diferente, tenemos unos quesos diferentes. El tercer motivo es la forma en la cual hacemos nuestros quesos. El hecho de hacerlo con la flor del cardo, pues da una característica. Y luego la maduración en cueva volcánica, que le da una mineralización diferente a los quesos.
Sí, nosotros, yo un poco investigando, ¿no? O sea, la historia, mi familia históricamente es del Casar, y al final hablamos de economía, de subsistencia, la matanza, los quesos, todas estas cosas de los que vivían la familia a lo largo del año, ¿no? Y encima hay una cosa muy curiosa, o sea, el origen del queso de la torta del Casar es de origen árabe judío. Sí. Tú sabes que los judíos no comen cuajos animales. Entonces utilizan la flor de cardo como cuajo para el fermento, para cuajar la leche, ¿no? Y entonces, bueno, pues es el origen realmente, porque en el Casar, en mi pueblo, yo eso lo he visto, y antiguamente veías a las familias que hacían sus quesos y decías, qué mala suerte he tenido este año. Porque los quesos, depende cómo venga el año, se le atortan, se le hacen crema, y tú los tienes que consumir. Y le ponían esas vendas, estaban en las tablas, en las chozas, en los sitios donde tenían los quesos, las temperaturas, y se les abrían, se les chorraban, se quedaban sin queso, ¿no? Era esa torta que había que consumir sí o sí. Y ellos realmente lo que querían era hacer quesos cuajados, quesos para que aguantaran el año, mantenerlo en tinajas, con aceite y tener queso para todo el año, ¿no? Y esa es la esencia un poco y las características y el sentir de un pueblo, ¿no?
Pues qué pena que nos hemos quedado sin tiempo. Voy a Extremadura, que además le voy a decir una cosa, el abuelo de mi mujer es de Extremadura, es Zorita. O sea, que me ha hablado muy bien de
escúchame, somos un millón de extremeños, un millón solamente, en un territorio enorme y otro millón fuera. Desafortunadamente, el abandono del sector primario, el abandono de la gente, ¿no? De los territorios, de la España vaciada, es una realidad. Y bueno, pues tenemos que crear esas posibilidades, esa forma de vida en que la gente vuelva a los pueblos. Que tenemos un caso precioso de una chica que había estado en Cataluña, acabó en Francia, ha vuelto a la zona del sur de Extremadura, hace un queso de cabra. Fue el mejor queso de España. O sea, bueno, ha salido, pero vuelve con unos conocimientos, con una formación a un territorio que tiene mucho que contar.
Que el talento vuelva, desde luego que sí. Víctor, siempre es un placer hablar contigo.
Un placer siempre.
Gracias, Antonio. Muchísimas gracias por este aprendizaje. Un abrazo, buen día.
Nada, vosotros, buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Esto lo termino en un momento. Sí, dime.
¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay!
Los accidentes pasan en un segundo. Nosotros estamos listos en el siguiente.
Nuevo servicio de urgencias 24 horas. Hospital ICOT, Ciudad de Telde.
Centro de Estudios Cuma. Prepárate para las oposiciones de la Comunidad Autónoma de Canarias. Administrativo, auxiliar administrativo y subalterno. Esta convocatoria es tu oportunidad. No se valoran méritos. Todo se decide en el examen. Plazo de instancia abierto hasta el 23 de abril. Asegura tu futuro. Prepárate con Cuma. Llama al 928-315335. ¿Te apuntas a nuestro casting? ¿Quieres seguir la órbita del éxito? En Ecanza hemos abierto el plazo para que estudies en nuestras aulas y te conviertas en profesional de éxito al frente de una cocina, de un servicio en sala o de la gestión de un alojamiento. Consulta nuestra web ecanza.com y elige tu camino al éxito. Somos Hoteles Escuela de Canarias, Gobierno de Canarias, Islas Iguales.
¿Sabes que el baño barato de San Miguel cambió de ubicación?
Sí, es una nueva apertura. Ahora está en la avenida Modesto Hernández González.
¿En qué número?
En el 68.
Bueno, tú hace tiempo que pasaste de los 68.
Y tú también.
El baño barato en Taco, San Miguel, Adeje y San Jerónimo.
Imagina una formación online y gratuita en innovación, sostenibilidad y transformación digital. Imagina que ofrece prácticas remuneradas y tiene certificación universitaria. Con Diginnova, deja de imaginar. Infórmate en full.es, programa de la SISI financiado por el Gobierno de Canarias y el Fondo Social Europeo Plus.
Estrenamos nueva tienda online para profesionales de Siscocan. En ella puedes consultar productos, comprobar disponibilidad y hacer tus pedidos en pocos clics de forma rápida y segura. Entra en tienda.siscocan.es y descubre una forma más cómoda de comprar.
Colossus es un colchón que está a otro nivel. Pruébalo durante 100 noches en tu casa y duerme tranquilo con sus 4.000 noches de garantía. Colossus, el famoso colchón de Dormitorum, desde solo 17 € al mes. Solo en Dormitorum. Gente despierta.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 27 de abril, manzana golden a 1,19 euros el kilo. Chuleta de lomo de cerdo extra tierna a 4,59 euros el kilo. Y saco de 10 kilos de papas de importación a 7,99 euros. Recuerda, hasta el 27 de abril, Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Por primera vez en Canarias, la fabulosa Feria de Billy Cappers, con más de 80 artistas de 20 países diferentes y sus fantásticos espectáculos para toda la familia. Diferentes escenarios y carpas. Zona gastronómica. 29, 30 y 31 de mayo en el anexo del Estadio Gran Canaria. Compra ya tu entrada en tureservaonline.es y billycappers.es.
10 años haciendo equipo. El 17 de mayo celebramos la décima edición de la Canaria 7 Carrera de las Empresas. Una década de metas, superación y miles de historias. No te quedes fuera del aniversario. Inscríbete ya en canarias7.es. 17 de mayo, Canaria 7 Carrera de las Empresas. 10 años corriendo juntos. ¿Buscas estabilidad y un futuro seguro? En Centro de Estudios Kuma te preparamos para las oposiciones de la Comunidad Autónoma de Canarias. Administrativo, auxiliar administrativo y subalterno, sin méritos. Todo depende de ti y de tu examen. Plazo de instancia abierto hasta el 23 de abril. Da el paso. Prepárate con Kuma. Llama al 928-315335.
El sabor de nuestra tierra nace de lo que comemos cada día, porque elegir producto local es cuidar nuestras raíces y nuestro futuro. Descubre a qué sabe Gran Canaria en la Feria Gran Canaria Me Gusta. Del 8 al 10 de mayo en el recinto ferial de Agüimes. Consigue tu entrada en feriagrancanariamegusta.es. Una isla que sabe. Cabildo de Gran Canaria.
Este martes 28 de abril, a partir de las 10 de la mañana, especial Herrera en Cope Gran Canaria con Javier Benítez desde el Teatro Federico García Lorca en Ingenio, con motivo del Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles. Organiza Mancomunidad del Sureste, Agüimes, Ingenio y Santa Lucía. Escúchanos desde cope.es y en nuestras frecuencias de Cope Más.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Quedan 7 minutos para llegar a las 11 de la mañana. Estamos en el Hotel Santa Catalina, donde se celebra la cuarta edición del Foro Internacional del Queso. Una iniciativa con vocación de ser una cita internacional, ya lo ha conseguido, imprescindible para los profesionales de la restauración, hotelería y la producción quesera. Estamos hablando de un evento que se celebra de carácter bienal. Aquí vamos a tener demostraciones culinarias, catas, conferencias técnicas, coloquios en los que el papel del queso en la gastronomía contemporánea y su incidencia sobre el territorio, o también se va a poner sobre, encima de la mesa, la capacidad de aportar valor a un destino turístico. Esos son algunos de los temas a tratar. Vamos a saludar a Silvia Peláez, ella es la responsable de Quesos y Besos. Hola Silvia, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues encantada de estar aquí en el foro.
Yo no sé con cuál de las dos quedarme, si con quesos o con besos. Y cuando me pasa esta cosa, pues me quedo con los dos.
Bueno, ¿no? Pues por las horas, ¿no? Pues un buen quesito siempre viene bien.
Bueno, y cuéntenos un poquito, ¿qué es esto de Quesos y Besos?
Bueno, pues nosotros venimos de la península, venimos de Andalucía, del sur de España, de Jaén, en concreto de Guarromán. Y pues desde 2017 mi marido y yo pusimos en marcha una quesería de leche de cabra malagueña, también un poco poniendo en valor la leche de la ganadería familiar con la que hemos crecido.
¿Y por qué Quesos y Besos, Silvia?
Pues Quesos y Besos surge porque al final la vida da muchas vueltas, ¿no? Y tu formación profesional te hace ir en otra vía que no es el medio rural. Estuvimos unos años viviendo fuera con nuestros niños pequeños, esos años los aprovechamos para formarnos en el sector quesero y de ahí, ¿no?, el ámbito familiar de los besos, de la familia y del queso, que era lo que nos íbamos a dedicar a partir de entonces.
¿Qué tipo de quesos se producen ahí en Andalucía, Silvia?
Tradicionalmente no producimos el queso tradicional de Andalucía. En Andalucía principalmente se produce queso de pasta dura, de leche de cabra principalmente, porque somos la segunda potencia en producción de leche de cabra, con lo cual es una lástima, solo transformamos el 10% de esa leche, pero en ello estamos. Y es un queso de pasta dura, madurado, principalmente de leche cruda, y de formato habitualmente redondo, pues similar, ¿no?, a nuestros vecinos manchegos, parecido al queso manchego.
¿Qué tipo de sabor tiene? A ver si nos lo puede acercar a la gente.
Pues es un queso madurado, cuando ya madura es un queso fuerte, con connotaciones a frutos secos, nuez, avellanas. Es un queso muy, muy, marca mucho el territorio de la ganadería que tenemos allí en Andalucía. Pues en Cádiz tradicionalmente se hace ese queso. También en la zona de Málaga, principalmente, nuestros compañeros hacen queso fresco, también muy, muy conocido. Pero bueno, nosotros quisimos darle una vuelta a todo eso y principalmente hacemos quesos de pasta blanda, de coagulación láctica, pues un poco recetas similares a nuestros vecinos franceses. Por supuesto, la leche de nuestra ganadería es de una calidad excepcional, porque mi cuñada tiene las cabras en la montaña, en libertad, en pastoreo. Entonces, pues Paco y yo solo podemos hacer un buen queso con leche.
Desde luego que sí, eso habrá que probarlo. Desde luego, nos dice que solamente aprovecha el 10% de la leche. ¿Qué pasa, que no hay mucha tradición quesera ahí
en Andalucía? No, en Andalucía cada vez está habiendo más tradición quesera, pero es verdad que se produce bastante leche hoy, y bueno, pues se transforma solo ese 10% en queserías.
¿Cuántas queserías hay en Andalucía?
En Andalucía, bueno, te lo diría un poco a ojo, más o menos alrededor de 115-120 queserías.
No está nada mal. ¿De aquí qué le ha sorprendido? ¿Qué le ha llamado la atención?
Pues es la segunda vez que venimos al foro. Estamos empezando, tampoco te puedo dar todavía, pero es cierto que una de las cosas más importantes es que se produce una sinergia muy importante entre gastronomía y quesería. Entonces, es algo que, por ejemplo, donde yo vivo, en la zona de Andalucía, pues todavía falta, ¿no? Falta esa cultura de coger los elementos propios del territorio y llevarlo a su máximo esplendor los cocineros, ¿no?, los grandes cocineros. Y es algo, un trabajo que inspirador para muchos de ellos también, escuchar este foro, porque se pueden hacer grandes uniones y al final todos vamos a salir ganando, tanto hostelería, en este caso,
en
como
Andalucía
pequeñas queserías.
¿En Andalucía hay esa fusión como la que tenemos aquí, o digamos esa unión entre la gastronomía y también la industria quesera?
¿Existe? Bueno, particularmente en nuestro caso te diría que sí, porque trabajamos con muchos cocineros y a mí me encanta ir a casa de los cocineros y los cocineros vienen a nuestra casa y creamos sinergia. Pero yo creo que es un trabajo que todavía está por acentuar mucho más y que yo creo que aquí vosotros en las Canarias lo estáis haciendo muy bien.
¿Eso es lo que se lleva de aquí? Precisamente esta fusión, esa unión que hay.
Esa fusión, por ahora, que llevamos apenas una horita de foro, es la que la que me llevo, por supuesto.
¿Y qué tipo de queso se va a llevar en la maleta, Silvia, si se lleva alguno?
Ya traje queso para que podáis probar nuestro, por supuesto, y conozco bastante también los quesos vuestros, canarios, porque al final tenemos muchos compañeros que forman parte de la Asociación de Queseros de Querred y ya los probamos en muchas ocasiones. Pero bueno, vuestro queso Flor de Guía, pues ese hay que llevarlo, sí, por supuesto.
Silvia Pérez, responsable de quesos y besos aquí en Canarias, ¿podemos encontrar parte de la producción de ustedes en algún lugar determinado?
Ahora mismo te diría que no, sí que hemos trabajado en alguna ocasión puntual, pero es cierto que ahora mismo son quesos también más delicados, los quesos lácticos de viajar y todo, y ahora mismo, pero bueno, se estudiará en este foro también.
Siempre hay posibilidad de abrir camino, faltaría más. Silvia, un placer, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Bienvenida. A vosotros por acogernos. Education, but I can see right through a powder face on a painted fool. Let me slip through.
Queda un minuto tan solo para llegar a las 11 de la mañana. Te recuerdo que estamos en el Hotel Santa Catalina, donde se está celebrando Este evento bianual, el cuarto Foro Internacional de Quesos de Gran Canaria. Escuchamos el boletín informativo y después Los Ángeles de Charlie, que me han dicho que se van a pasar por aquí, porque claro, han olido el olor a queso. Y como para no pasarse por aquí, vamos a tener aquí demostraciones de cocina. Hoy y mañana, ponencias técnicas, mesas redondas, sesiones prácticas. Esto es un punto de encuentro que promueve el Cabildo de Gran Canaria. I know you wish I would fail.